Bueno, como todos los jueves en esta columna de Medios para Todos, estamos aquí con Óscar Horcajo y hoy, por supuesto, no podemos no hablar del debate y la aprobación en Cámara de Diputados del proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual. Bienvenido, Óscar.
Bueno, buenos días, Andrea. Buenos días, oyentes. Bueno, sí, en realidad estuvo un poco ocultado el tema, oculto por otro hecho que también sucedió en el Parlamento, ¿no?
Sí, claro, quizás fue como la ley de regulación del mercado de marihuana ya se aprobó en Cámara de Senadores y ya es ley, falta la promulgación, bueno, quedó un poquito escondido. Sí, esta aprobación en Cámara de Diputados, bueno, pero para nosotros, lo comentábamos con Serrana el martes, que para nosotros este proyecto de ley es fundamental y más que bueno que se aprobó ya en Cámara de Diputados.
Bien, sin duda es un paso importantísimo, algo que estuvimos esperando hace mucho tiempo. Sí. Como siempre, cuando llega a veces decís, bueno, ahora hay que esperar que pase al Senado. Pero realmente ha sido un avance impresionante. Esta ley, me gustaría hacer dos o tres consideraciones y después queremos hablar con una persona que estuvo allí en el debate y que está muy empapada de estos asuntos porque está muy metida en el tema. Pero bueno, al principio, antes de la pausa, unas consideraciones acerca de esto. Hay algunas pequeñas cuestiones, pequeñas o no tan pequeñas, pero digo, cosas que sucedieron. Por ejemplo, en este proyecto, hablando de alguna cosa que se cuestionó, por ejemplo, quedó internet fuera. Sobre eso hay una gran discusión. Hay mucha información sobre esto y no es posible discernir del todo si era posible o no, creo yo, ponerle toda la temática de internet dentro de la legislación. Eso en general no existe en el mundo. En general, a mí me dio una pista muy importante el relator
de las Naciones Unidas. Sí, Frank Larue,
que dijo que tranquilos muchachos, prácticamente dijo eso, esto es muy difícil regular, no está, no importa, en fin. Bueno, hay gente que considera así que debió estar, pero bueno, de todas maneras, fue uno de los argumentos incluso que se usó burdamente contra la ley, ¿no? Incluso en la discusión, algunos que con dos frases de información que tenían o que escucharon de oído alguna cosita, y dijeron, esta es una ley vieja, claro, no sirve para nada, sobre todo la oposición. Pero bueno, el tema yo creo que sí, que es muy importante y si esta ley se aplica, alguna cosita va a cambiar en este país respecto a la comunicación y respecto a los medios. Otra cosa que estuvo ahí al final de la discusión fue el tema de la no confirmación del Consejo de Comunicación Audiovisual como en el proyecto de ley, que sería el organismo encargado, digamos, de encargarse de las políticas y de la aplicación de la ley. Porque lo que sucedió fue que en el último momento el proyecto por parte de los diputados del Frente Amplio, fundamentalmente, fue sacado este tema del Consejo de Comunicación por temor a una incompatibilidad constitucional.
Claro, sí, mucho se habló también de varios artículos inconstitucionales, claro, por parte de la oposición, y bueno, uno de ellos era el temor a este Consejo.
Es un tema importante, un tema delicado, y por ahora quedaría con esas atribuciones la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación, que es todo un tema. Ahora cuando hablemos con el entrevistado vamos a preguntarle si es posible todavía revertir esta situación, porque bueno, esto pasó por diputados, pero todavía falta la Cámara de Senadores.
Y el Consejo, justamente contemos que no se creó, o este temor del Frente Amplio de no crear este nuevo organismo, pues no se pueden asignar cargos. Exacto. Por la veda electoral que ya comienza. Entonces, para que el proyecto de ley pudiera salir a tiempo y pudiera ser aprobado en diputados, fue que se aceleró este proceso.
Exacto. Pero digo, hay otras versiones que se podría haber hecho otra cosa y que todavía está ahí. Vamos a verlo. También, en este caso, que llegado a este punto, si nos han venido escuchando en estos últimos tiempos, vieron que nosotros, bueno, tenemos una posición respecto a la ley, No somos neutrales porque la universidad no lo es. No. La universidad está comprometida con este proyecto, porque hace muchos años que la universidad tiene la posición de contribuir a la democratización de la comunicación. La obliga el artículo 2 de la ley orgánica de responsabilidad social, y la universidad ha venido trabajando concretamente, aportando gente, ideas, y podría decir hasta militancia para este tema. No hay que tener ningún temor en decir que los compromisos que se tienen y el involucramiento que puede tener la universidad. Hay otras posiciones muy respetables, pero nosotros como institución estamos comprometidos, vuelvo a repetirlo. Un ejemplo de eso es, por ejemplo, el trabajo que hubo ya en una ley muy importante anterior, la ley de radiodifusión comunitaria del 2008, porque ya la universidad venía trabajando en la propia redacción, en las propias discusiones que se dieron de la ley. Y hoy la universidad inclusive está en el organismo de asignación de frecuencia de las redes comunitarias. O sea que hay una coherencia en todo lo que ha hecho la universidad, en todo lo que se está haciendo respecto a las leyes de comunicación por parte de la universidad, en el seguimiento y en el compromiso que ha tenido. Además, otro hecho que voy a mencionar es que la Universidad de la República, a través de su ex licenciatura en Ciencia de la Comunicación y actual Instituto de Comunicación de la Facultad de Información y Comunicación, pertenece a la propia organización Coalición por una Comunicación Democrática, teniendo un rol muy activo. Y esta Coalición por una Comunicación Democrática ha tenido una posición muy constante respecto a la defensa de este proyecto, incluso haciendo observaciones sobre las posibles mejoras que podría tener este proyecto. Respecto a esta misma ley, otro dato más que le damos a la audiencia es que este proyecto de ley tuvo un proceso anterior que fue la creación de un consejo consultivo que en su momento fue llamado por Gustavo Gómez, el ex director de la Dirección Nacional de Telecomunicaciones, allá por el año 2010. Se llamó a distintos integrantes de la sociedad y organizaciones civiles e incluso instituciones como la Universidad de la República a participar. Las invitaciones fueron a título personal, pero evidentemente cada personalidad que estuvo ahí representaba algo. En el caso de la Universidad de la República, el presidente de ese consejo consultivo era el doctor Gabriel Kaplún, actual director del Instituto de Comunicación. La universidad estaba representada, de hecho, en ese organismo. Así que, evidentemente, la universidad ha tenido un rol importante en la defensa de la democratización de la comunicación, de los derechos a democratizar la comunicación. Y entonces para nosotros es una alegría, estamos contentos porque se logra un objetivo buscado. Si todavía no ha terminado todo el proceso, porque tiene que pasar a diputados, a senadores. Vamos a ver qué pasa.
Si hay modificaciones en el Senado, si hay modificaciones, tiene que volver a pasar a diputados. Bueno, pero por lo menos ya en 2013 fue aprobada.
No tengo la fecha de cuándo se reúne, se me pasó, no sé cuándo será, pero hay un interés general de acelerar esto y terminar, y bueno, ya empezamos el 2014 con una nueva ley que nos dé más aire a los medios. Sí. Nuestra propia radio está implicada en esto, ¿no? Nosotros siempre decimos que por ser una radio pública, pretendemos tener un alcance similar al menos a una radio comercial. Lo que sucede actualmente respecto al espectro en el área metropolitana de Montevideo, por lo menos, es que es cierto que está saturado porque está ocupado ya el espacio, pero bueno, con esta nueva ley, con la misma ley de radiodifusión comunitaria, que es lo que le pasa a la radio comunitaria, hay que meterle manos, digamos, a esa distribución y hacer una distribución más equitativa, y veremos cómo se hace. Para eso creemos que va a tener que haber una presencia muy activa de la sociedad civil, de la propia Universidad de la República, porque a veces, por más que existan las leyes y los reglamentos, su aplicación se complica porque hay situaciones de hecho, mucho lobby además, que dificulta, por ejemplo, que haya alguna forma de distribución distinta a la que existe hoy en el área metropolitana de Montevideo. Aspiramos, repito, que en este marco Uniradio, la Universidad de República y otras radios públicas, incluso radios comunitarias, puedan tener un mayor alcance, que significa tener mayores oyentes, mayor llegada y mayor poder de distribución de información.
Seguí escuchando La Nueva Mañana hasta las 12 por Uniradio 89.1 FM. Do something, don't wanna die. Dark and cloudy and we're about to hit a turn. Battery running low and it's squeezing on that gas. Temperature's about to blow and it's heating up the place. And what are you gonna do? Comunicate con Uniradio al 2623-4453.
El periodístico de La Nueva Mañana. Desde la universidad a la comunidad. Por Uniradio. Encara el día con nosotros.
A la mañana hacemos muchas cosas.
Y a nuestro espacio dedicado a la comunidad.
El espacio interdisciplinario.
La actualidad nacional en profundidad.
De extensión universitaria.
De ciencias políticas.
El espacio de derechos humanos.
Forjando el futuro. Universidad de la República. La realidad también se escucha.
Seguimos hablando sobre esta aprobación en diputados de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, el proyecto de ley. Y bueno, y le damos los muy buenos días, ahora sí, al profesor de la Universidad de la República, periodista e integrante de varias organizaciones que luchan por una democratización de la comunicación, como lo es la Coalición por una Comunicación Democrática y también CAINFO. Bienvenido, Edison Lanza, a La Nueva Mañana.
Hola, ¿cómo andan? Mucho gusto, muchas gracias por llamar.
Muy bien, bueno, aquí estamos con Óscar Horcajo y bueno, queríamos empezar preguntándote, sabemos que estuviste allí en el Parlamento, por supuesto, y que nos des una breve reseña o unas breves impresiones de lo que consideras tú que fue lo más importante que sucedió.
Bueno, lo más importante creo que fue de algún modo la aprobación del proyecto de ley, un proyecto de ley que bueno que lleva más de 4 o 5 años de trabajo, que tuvo momentos de mucha participación y mucha construcción colectiva, eso creo que hay que reconocerlo, y que tuvo otros momentos más complejos cuando todos sabíamos que en definitiva este proyecto toca intereses de los grupos mediáticos más concentrados y más poderosos, y notoriamente hubo presiones para que no prosperara, para que no avanzara. En algún momento parecieron tener éxito esas presiones. Y bueno, finalmente creo yo que gracias al trabajo de muchas organizaciones, de permanente presión, lobby y difusión de las cuestiones que estaban pasando, el gobierno, creo yo que me parece que con acierto dijo, bueno, el Frente Amplio en este caso tenía en el programa ya previsto avanzar con esta ley y decidieron avanzar en este periodo. Eso por un lado. Ese cabildeo que hubo, esas idas y vueltas que tuvimos, de algún modo impidieron que esto se aprobara antes. Y bueno, estamos en un momento, como ustedes saben, previo al año electoral, donde bueno los tiempos políticos se complican, ¿no? Entonces, digo, por un lado, bienvenido que se haya aprobado. Por otro lado, estamos con la complejidad de que es un poquito sobre la hora. Pero creo que bueno, que es destacable que estamos a media sanción de tener una ley de servicio de comunicación de la democracia que va a derogar la ley de la dictadura y que va a traer, digamos, una cantidad de novedades, ¿no? Y el proyecto en general es bueno, ¿no? En general tiene básicamente todos los aspectos que hacen una comunicación democrática. O sea, definitivamente el país va a tener consagrado legalmente 3 sectores en la comunicación. y siendo una ley el Parlamento y una ley general, creo que eso hay que celebrarlo, porque nunca más vamos a tener, por lo menos mientras esta ley esté vigente, y esperemos que sea por muchos años, nunca vamos a tener una comunicación puramente mercantil. Vamos a tener una comunicación pública, una comunicación comunitaria y otra vinculada a lo más comercial, ¿no? No sé, en fin, sí. Después vamos a tener un capítulo de derechos que no existía, sí. Defensor de las audiencias, un capítulo de fomento a la producción nacional, un capítulo para limitar la concentración. O sea, vaya si son cosas importantes las que se están aprobando.
Lanza, buen día, ¿cómo estás?
Hola, Oscar, ¿cómo estás?
Bien, bien. Bueno, sí, sin duda. Acá estamos muy contentos y recién decíamos que nosotros como Universidad de la República, como medio de la Universidad de la República, no somos neutrales y estamos muy involucrados con lo que ha sucedido y, bueno, por supuesto, contentos con esa aprobación en general, digamos, en general, que está muy buena para que cambie algo en el país respecto a los medios de comunicación. Pero le hemos entrado en todos estos últimos meses a estos temas y, bueno, y también nos preguntamos algunas cosas que se podrían mejorar. Una de las cuestiones que está sobre la mesa y que se ha discutido mucho es el tema de lo que salió a último momento del proyecto, que es el famoso aprobación de un consejo de comunicación, ¿no? Que tiene sus razones en cuestiones que complejas, como puede ser que no tenga que tenga algún problema constitucional. ¿Cómo ves tú ese problema y si se podrá revertir?
Claro, sí, yo creo que, a ver, dos cosas. Primero, yo descarto, porque hemos trabajado desde la coalición con los legisladores que aprueban, que promueven la ley, descarto que haya mala fe en el sentido de decir, bueno, estuvimos hablando todo el tiempo de que se iba a crear un Consejo de Comunicación Audiovisual independiente, autónomo, y estamos reconociendo, como se reconoció, que la USEC es un organismo que no tiene capacidad, y no ha demostrado que no tiene capacidad para aplicar la regulación sobre los medios, y a última hora se lo damos a la USEC por una cuestión, aprovechando una cuestión comunicacional. Yo descarto eso, creo que justamente esto que lo decía al principio, ¿no? El hecho de que se haya aprobado tan sobre el año electoral empezó a tener complicaciones, a traer complicaciones como esta, que hay un artículo en la Constitución que dice que no se pueden crear cargos en el último año electoral, cargos públicos. Y crear un consejo con 5 miembros es bueno, es crear 5 cargos. Entonces, descartando eso y además teniendo en cuenta que el presidente de la República ha dicho también explícitamente que quiere una solución antes de que se apruebe en el Senado para este problema, yo creo que lo que tenemos que hacer es abocarnos a buscar la solución. Y por ahí nosotros estamos trabajando, ya hemos propuesto alguna solución. Por ejemplo, cuando se creó la Institución Nacional de Derechos Humanos, hace justamente en el periodo pasado, sucedió lo mismo. Se creó en el año electoral y por lo tanto lo que se hizo fue crear la institución, decir que iba a tener un consejo directivo plural con determinadas características, pero no crear los cargos, es decir, no establecer, bueno, habrá 5 miembros que tendrán esta remuneración y tal y todo lo demás, y sino solo crear la cáscara, por decirlo de algún modo, con las atribuciones, y bueno, bien, pasen las elecciones, una simple ley de un artículo crea los cargos y la forma de designarlos, ¿no? Sí. Entonces, esa sería para nosotros la mejor solución, que el Senado dejara establecido de que va a haber un organismo que es el Consejo de Comunicación Audiovisual, que va a aplicar va a tener tales atribuciones, y dejarlo por ahí. Y cuando termine la elección, mandar un par de artículos a la Cámara y a las cámaras y aprobar los miembros, la forma de designarlo, que por otra parte estaba en el articulado original. O sea, sí. Que es un trámite sencillo y por ese lado yo creo que hay una solución. Y además puede haber alguna novedad, ¿no? Puede haber alguna novedad, ahí estamos en contacto con asesores de la presidencia y demás, en el sentido de que de algún modo sirva estos dos meses que vamos a tener hasta que se vuelva a tratar en el Senado para solucionar el tema de quién define dar todas las garantías para los temas de contenidos, ¿no? Que fue una de las discusiones de la ley, ¿no? Y tener algún tipo de intervención judicial cuando haya temas de contenido y libertad de expresión en el medio.
Bien. Es importante también, Edison, destacar que ya tenemos un antecedente con respecto a la creación de organismos y luego designan cargos, que fue con la creación del Instituto Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, que se creó en diciembre del 2008 también, pero que asumió el Consejo Directivo en el 2012 por la misma situación que está pasando ahora.
Exactamente, por eso yo creo que hay antecedentes, está la solución y además, y esto es un poco la verdad, porque yo creo que a veces la oposición se pasa de rosca, ¿no? En este sentido, y me parece que todo el país tendría que entender, todos los partidos políticos, que la creación de un organismo como el que se va a crear, autónomo, con independencia del Poder Ejecutivo, cuyos miembros lo va a elegir la Asamblea General, en realidad es una garantía para todos y no debería ser objeto de rencillas políticas y de señalamiento de que esto es una inconstitucionalidad, etcétera, porque en el fondo lo que hay es el miedo de tener, de sufrir una nueva derrota en la Suprema Corte, ¿no? Por parte del oficialismo, ¿no?
Bueno, sí, sin duda, yo comparto además esa idea de que esto no fue a propósito, digo, sacarlo a último momento, digo, creo que fue en los tiempos que había y me parece que los diputados que lo que tenían más a mano era que, bueno, ¿qué es lo que regula ahí la URSSEC? Bueno, se lo damos a la URSSEC, pero no tenían información ni conocimiento muy claro de como tú decías, de la capacidad que podía tener la URSSEC y además si le correspondía o no encargarse de cosas que no podía hacerlo, ¿no? En ese sentido. Y bueno, pero nos vamos a adelantar en el tiempo, porque somos muy ansiosos. Y la pregunta que nos hacemos si se aprueba la ley y se reglamenta en un plazo prudencial, ¿se podrá aplicar y controlar lo que hay que controlar con toda la cantidad de artículos y cuestiones que vienen a romper mucho el status quo actual? ¿Cuál es tu opinión?
Bueno, yo creo que ahí volvemos al tema anterior, o sea, yo creo que si el corazón de la ley, de algún modo, es la creación de un organismo eficiente y un organismo dotado de recursos que lo pueda aplicar, ¿no? Con gente especializada que se pueda dedicar a eso. Si no, obviamente, como tú decís, va a ser muy difícil. Otros países lo han hecho y yo creo que Uruguay lo puede hacer teniendo en cuenta esas condiciones. O sea, vamos a tener que crear el consejo, que designar los cargos y que dotarlo de una infraestructura para poder llevarlo adelante. Si eso se hace a la uruguaya, ¿no? Tampoco estoy hablando de grandes recursos, ¿no? Para el Estado, pero si se hace mínimamente bien, creo que sí, y creo que además la ley va a generar una dinámica muy rica, ¿no? Porque yo estoy pensando en perspectiva de que si en 2 años tenemos cantidad de canales nuevos, públicos, incluso privados, algunos comunitarios, en todo el país, si tenemos las asignaciones de radios comunitarias, si tenemos fondos especiales para la producción nacional audiovisual, para la radio, etcétera, yo creo que vamos a empezar a crear una pequeña industria nacional, ¿no? Que creo que tiene que ser ese el objetivo más importante. O sea, acá el objetivo no es andar con el silbato en la boca pitando infracciones. Acá el objetivo es decir, bueno, señor, hay un nuevo marco, hay que cumplirlo, y el nuevo marco tiene un objetivo, que tengamos representaciones nacionales en la televisión, en la radio, que tengamos pluralidad y diversidad. Habrá algunas cosas que van a costar más y otras menos, pero creo que se abre una oportunidad, ¿no? Yo lo veo como una gran oportunidad, y después yo creo que cuando las reglas de juego están claras y empiezan a haber nuevas producciones y demás, como pasó tal vez con el cine, vamos a tener una dinámica que sola se va a ir acomodando, ¿no? No te olvides que vamos a tener todos los años licitaciones para crear series uruguayas o documentales o otro tipo de productos uruguayos. Entonces, cuando vos tenés un fondo que va a alimentarse con el canon, que va a tener una producción, un flujo de dinero para financiar ese tipo de obras, por ejemplo, bueno, vos estás creando ahí toda una masa crítica interesante, ¿no? Y obviamente después están las cosas más polémicas, como la desconcentración. Va a haber que hacer un estudio, una auditoría de los grupos económicos, o sea, también va a haber cosas polémicas e interesantes, ¿no? Pero
eso,
bueno,
perdona que te corte, justamente como que de las enmiendas, por decirlo de alguna manera, que se hicieron, está el agregado del famoso tema de la posibilidad de estudiar, digamos, los grupos económicos, que eso en un principio no estaba, porque hay muchas formas de eludir, digamos, los controles de concentración, pero esto, si se reglamenta bien, puede ser un elemento importante, esto de definir bien qué es un grupo económico.
Exacto, yo creo que ahí hay un desafío también para la academia, ¿no? Es decir, creo que esto no solo se puede dejar librado a los cinco miembros del Consejo de Comunicación Audiovisual, sino que, por ejemplo, yo creo que la academia tiene mucho para aportar en materia de cómo desarrollar un sistema de medios nacional, de cuáles son los grupos económicos, de cómo están definidos y determinados, quiénes son los que están detrás de los medios. O sea, creo que eso, que nunca lo llegamos a discutir a fondo, bueno, es el momento, ¿no? Y bueno, dependerá también de las fuerzas sociales que hay en torno a eso. Yo, una de las cosas negativas del otro día, si me decís, sí, es que había muy poca gente en las barras, ¿no? No logramos tener una movilización social fuerte, más allá de grupos interesados, que bueno, que todos sabemos, y de lo que hace la licenciatura o la facultad ahora. Pero creo que tenemos que empezar a lograr a movilizar detrás de esta idea, porque si no, solo algunos funcionarios contra la maquinaria de los grupos va a ser complicado, ¿no?
Esa era una pregunta que teníamos para hacerte, o más bien, no sé, una reflexión acerca de justamente el rol que tiene que cumplir la sociedad civil, la propia universidad y las instituciones que estén de acuerdo, digamos, con esta ley para apoyarla y además exigir que se cumpla, en fin, así, ese respaldo que tiene que existir, porque si no a veces las cosas quedan como letra muerta y más cuando hay muchos poderes detrás de...
Exacto, yo creo que bueno, que a partir de la ley también a la universidad le cabe un papel fundamental, ¿no? Digo, parece que ha trabajado la universidad por la democratización de la comunicación de su existencia, la licenciatura. Y bueno, creo que justo nos encuentra en un momento de transición hacia la facultad también, y es importante, pero creo que acá es uno de los actores claves, ¿no? Y el movimiento social y el movimiento comunitario. O sea, creo que tenemos que volver a movilizar a todos esos grupos para que se apropien, ¿no? De la norma y de la ley, ¿no?
Bien. Edison, para ir terminando esta entrevista, hay uno de los puntos que hacen referencia al tema de la atención, los derechos de la protección de los niños, niñas y adolescentes, que hubo algunos cambios también con respecto al proyecto original, y desde la organización de la Coalición por una Comunicación Democrática, ustedes reclaman que sí se conserve la redacción original del artículo 32. ¿Cuáles son estos cambios más importantes que hubieron y cuáles son los que ustedes, cómo ven estos cambios, más que nada con respecto a los derechos de los niños?
No, a ver, el tema de la protección en materia de contenidos, esos artículos quedaron, no fueron modificados, se agregó un artículo que habla de que, bueno, que los informativos se pueden pasar algunas imágenes, por ejemplo, que pueden contener violencia y demás, siempre y cuando se advierta que van a pasarse ese tipo de contenidos. Lo que sí hubo, donde hubo de algún modo una rebaja de las exigencias que estaban en el proyecto original, fue en el tema de la publicidad para niños, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, yo creo que también los procesos políticos en una democracia son negociados, y realmente yo creo que en su momento el gobierno eligió no pelearse o no dar la batalla contra todos los grupos económicos vinculados a la comunicación. Y el tema de la publicidad tiene un peso muy fuerte, y yo quiero recordar que las agencias AUDAP, en fin, los gremiales que nuclean a las agencias, hicieron un lobby muy fuerte para para disminuir las obligaciones que la ley le impone a la producción de publicidad para niños, ¿no?
Bien.
Entonces, algunas cosas quedaron por el camino, otras no, y de todos modos yo creo que es un buen comienzo. Si por primera vez vamos a tener una regulación para la publicidad para niños, entonces hay determinadas obligaciones, limitaciones que las agencias van a tener que incorporar en la producción de avisos para niños y niñas. Y yo creo que, bueno, no son tantas como las que desde la coalición se proponían, pero son 6 o 7 obligaciones muy importantes. La de no abusar de la incredulidad de los niños, no utilizar, menoscabar la autoridad de los padres o los responsables de los medios, que no sean protagonistas los niños de avisos que inciten al consumo. Y bueno, esas cosas yo creo que es un desafío también empezar a controlarla. Empecemos por ahí. Y si eso funciona y, como todos creemos, vamos a tener una mejor calidad, de comunicación para los niños, después podemos profundizar en algunas cosas que pudieron haber quedado por el camino.
Bien. Bueno, Edison, te agradecemos estos minutos a La Nueva Mañana.
Un abrazo, gracias por la llamada.
Perdón. Hablábamos con el doctor Edison Lanza, profesor de nuestra Universidad de la República, periodista e integrante de varias organizaciones que luchan por una democratización de la comunicación, como la Coalición por una Comunicación Democrática y CAINFO, el Centro de Archivo y Acceso a la Información Pública. Terminamos por hoy, este jueves, con la columna de Medios para Todos y regresaremos el jueves que viene con más información sobre la comunicación.